Buenas noches, audiencia. Pues una semana más, bienvenidos a Radio Universo Literario. Y esta semana os traemos un programa de verdad que sí, diferente. Vuelven colaboradores que en las semanas anteriores no pudieron estar con nosotros, pues porque son gente ocupada. Ya sabéis que los escritores no os movemos mucho, pero tenemos lo de siempre y cosas nuevas. Así que esperamos que disfrutéis del programa. Pues arrancamos ya, ¿con quién? Con la amiga de todos esos pequeños que están esperando su cuento como cada miércoles. Y como no, damos la bienvenida a Pilar, disfrutar de su cuento.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos aquellos que habéis decidido pasarla con nosotros. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora los más pequeños, que esperamos que os lo hayáis pasado muy bien en estas vacaciones de Semana Santa y que, por supuesto, ya estéis todos bien arropaditos en la cama, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? A ver si os gusta. El cuento se titula Serafina no creía en brujas. Serafina era una niña que ya no creía en brujas. No creía en las típicas brujas feas y viejas que vuelan en escobas y asustan a los niños, aunque está comprobado que existen. Ni mucho menos creía en las brujas modernas, guapas y jóvenes, que visten vaqueros, fuman y bailan roz, y que también existen, y a montones. Serafina se creía muy mayor, ya no leía cuentos de hadas, príncipes encantados ni ranas que hablaran. Un día, en el cole, la profe anunció que el sábado iban a celebrar una fiesta de disfraces. Serafina se puso la marte contenta y decidió disfrazarse de bruja. La fiesta estaba animadísima aquel sábado. Muchos chicos y chicas reían, jugaban, comían cortezas de cerdo y pasteles. Algunos disfraces eran estupendos. Los había de policías, de cantantes famosos, de héroes de los cuentos como Tarzán o Heidi, y muchos otros de indios, payasos, futbolistas. Incluso una niña se disfrazó de vaca. En medio del jaleo, Serafina descubrió a otra bruja y sintió envidia. La otra bruja iba perfecta, con arrugas, uñas larguísimas, asquerosos colmillos amarillentos y sombrero de cucurucho. Parecía de verdad. Serafina se acercó a ella por la espalda. Quería descubrir qué niña se había disfrazado tan súper. Así que le dio un buen tirón de los pelos para arrancarle la peluca. Entonces Serafina se quedó patidifusa. No era una peluca, era una bruja de verdad. La bruja sonrió malignamente a la pobre Serafina y le dijo con voz cavernosa:
Serás tonta, te vas a enterar por cretina.
La pobre niña se desmayó del susto. todos pensaron que fue por culpa del calor o por un atracón de cortezas de cerdo. Porque nadie, solo Serafina, había visto en la fiesta a la bruja de verdad. Para los otros era invisible. Desde entonces Serafina pasaba mucho miedo por la noche y dormía con la luz encendida. Y a veces se le aparecía en sueños la bruja de la fiesta, con otras brujas que le movían la cama, apagaban la luz, le metían un pelo por la oreja y le hacían otras mil perrerías. Una noche, las brujas la obligaron a beberse un brebaje marrón, dulzón y espumoso. Le dijeron que gracias a ese brebaje, Serafina se convertiría en bruja al cumplir los 13 años, como ya les había sucedido a muchas otras niñas. A partir de entonces, Serafina veía brujas por todas partes. La seño, la librera, la vendedora de pipas, la taquillera del metro. Todas le parecían brujas que fueron niñas que no creían en brujas. Serafina decidió librarse de aquel terrible embrujo y volvió a leer cuentos, montones de cuentos, como cuando era muy pequeña, porque entendió que su salvación estaba en los cuentos. Pasaron varios meses y la niña seguía devorando como una posesa todos los cuentos de la biblioteca, hasta que encontró lo que buscaba, en un cuento. Decía el cuento que los maleficios de la bruja se rompían de dos maneras. Una con el primer beso de un príncipe azul, otra con un elixir mágico. Y venía la receta, era esta. Medio vaso de agua de lluvia con una cucharadita de aceite, un trébol, una pata de saltamontes viudo, un berberecho, un limón exprimido, un dedo de leche, otro de vino, un pelo con 3 nudos, ajo en polvo y azúcar a discreción. Agítese antes de usar. Beber solo un trago mirando a la luna y gritar ¡Pujicama! Después cepillarse los dientes y tomarse un caramelo. Serafina se preparó el elixir, se lo bebió y dijo las palabras mágicas. Luego se quedó dormida. Desde entonces, Serafina no tiene pesadillas, pero ahora cree en las brujas, tanto que está buscando a su príncipe azul, por si no le hace efecto el elixir, cuando cumpla 13 años. Y además, ahora Serafina lee muchos, muchísimos cuentos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y esperando que el cuento os haya gustado, ya me tengo que despedir de todos hasta el próximo miércoles. Vascón, Javier, compañeros y por supuesto a todos los oyentes de Radio Universo Literario, os deseo una feliz semana y dulces sueños. Y a los más pequeños os mando a todos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Que tengáis una feliz noche. Hasta siempre. We'll be right back.
Buenas noches, audiencia. No iba a presentarme a mí mismo, ¿no? ¡Qué desfachatez! Bueno, espero que os esté gustando el programa, lo que estamos escuchando, lo que están haciendo nuestros compañeros, que es impresionante. Y bueno, pues vengo yo, que diréis, bueno, ¿os traerá agenda literaria? Pues no os traigo agenda literaria, ¿por qué? Porque estamos en el desván de FJ Bravo, que ya sabéis que de vez en cuando se me va la cabeza y os traigo algo diferente, algo nuevo, algo que os intrigue y os motive. Esta noche vamos a hablar de libros esotéricos, digamos entre comillas prohibidos, y también de autores también, cómo no. Pero bueno, esta noche os traigo una selección de libros esotéricos o considerados como tales, además de curiosidades y autores. Si os gusta este tema que voy a hablar hoy, pues oye, lo decís y se desarrolla alguno de estos libros o alguno de estos autores en próximos programas, aunque ya os digo que os sorprenderé en alguno, aunque no me lo pidáis, yo os lo traeré porque sabéis que a mí me gusta todo esto, filosofía, cosas etéreas, cosas que nos pueden tocar. El otro día lo pensaba y digo, bueno, ¿de dónde sale la poesía? La poesía sale del rincón más oscuro de las personas, esa parte que no es visible, ¿no? Pero bueno, yo creo que de eso hablaremos al final del programa, que como siempre me gusta hacer esa reflexión y ya sabéis, se me va mucho la cabeza, pero creo que os gusta porque lo escucháis, básicamente. Bueno, pues vamos allá. Hay muchos libros esotéricos y los hay de todo tipo y puede ser un poco difícil realmente, ¿no? Saber cuál es el libro esotérico esencial, pues eso, que realmente digáis, pues esto es esotérico. Ya vimos La lámpara mágica de Valle Inclán, hablamos también de Becker, de pues esa literatura y esa parte de historia que no se conoce de ellos. Hoy, sin embargo, no os voy a hablar de un autor, sino que os voy a hablar de, pues bueno, lo que es el tema esotérico en la literatura y de algunos libros que vais a decir, ostras, pues esto, porque el esoterismo muchas veces se confunde pues con la magia y tal, que sí tiene parte que ver, pero también es un nivel de conciencia, es espiritualidad, es una cosa que abarca, digamos, un conjunto, ¿no? de materias, ¿no? Diríamos. Entonces, veis, hay muchos esotéricos y personas con una gran evolución espiritual. ¿Y esto qué significa? Que reniegan de los libros. ¿Por qué? Porque piensan que la información debe venir de una comprensión de lo espiritual y que ese conocimiento pues no se encuentra en las palabras, sino en la experiencia. Es curioso, ¿verdad? Que la gente pues tenga esa forma de pensar, que es muy loable. En el siglo pasado, el estudio de la escritura y de los libros denominados, entre comillas, sagrados, era efectuado por muchísima gente que se encontraba en el camino espiritual. Anteriormente, los monjes se ocupaban de esta tarea, ¿no? Veis el libro, El nombre de la rosa, por ejemplo, y bueno, parte mundana, pero ahí tenéis a Hatzo y, como no, Sean Connery en la película, que, oye, van realmente a descubrir un secreto y uno de estos libros esotéricos que la iglesia ocultaba. Bueno, los antiguos templos se dedicaban gran parte del día al estudio de estas escrituras sagradas, referencia al nombre de la rosa. En ellas se encontraba la palabra que acercaba a Dios y a la espiritualidad más profunda. Pero sin embargo, pues hay muchos sabios esotéricos y místicos que desestiman esa palabra porque consideran que son solo artilugios para la mente y distraen del verdadero camino espiritual. Como os he dicho, reniegan de lo que son los libros para este camino. En busca de la autosuperación por medio de la ampliación de la conciencia, que no es lo mismo que el cultivo del intelecto, según ellos decían. Yo no soy partidario de esta forma de pensar. Saber distinguir a aquellos libros que apuntan al intelecto de otros que apuntan al corazón y al desarrollo espiritual es una de las tareas más importantes que puede efectuar cualquier lector. Es decir, cuando yo leo de plano o cuando hay algo que realmente en mi interior hace salir algo, ¿no? Porque yo muchas veces lo he dicho, sobre todo cuando escribo y quiero que me lean, que digo que no me gusta que me lean plano, que quiero que vean entre las rendijas que se esconden entre las palabras y llegar al lector al final, ¿no? Hay que llegar al lector como muchos de mis compañeros saben hacer muy bien con sus libros y con las cosas que escriben en redes sociales. Bueno, hay que aclarar y saber que esto es algo muy personal y el descubrimiento que cada persona puede hacer con un libro Y que, bueno, estas cuestiones que pueden ser más o menos relevantes de acuerdo al desarrollo espiritual de la persona que lo lee. No todo el mundo interpreta lo mismo. Pero bueno, vamos a dejarnos de líos y vamos a empezar con uno de mis libros favoritos, que es sin duda alguna, el libro de símbolos de Rudolf Koch. Llamado simplemente el libro de los símbolos de Koch, es un libro de los símbolos llamado Seichenbach. Es una enciclopedia de signos y símbolos arcanos del investigador alemán Rudolf Koch, publicado en 1923. El libro de los símbolos contiene, atención, la cifra de 493 signos, jeroglíficos, símbolos y runas. Es una colección impresionante que abarca la historia de las grafías arcanas. Rudolf Koch desarrolla esta historia de los símbolos pictóricos, bueno, partiendo desde la antigüedad, pasando por la Edad Media y finalmente examinando los signos del Renacimiento, perdón. El libro de los símbolos, realmente los símbolos son referentes a los arcanos europeos, pero al trazar la historia realiza un recorrido por los orígenes que acechan detrás de cada signo que asumimos y entendemos casi instintivamente. Tras este libro, el cual es bastante fácil de encontrar, ya os lo digo, yo lo tengo, vamos con el libro de Thoth, otro libro que también podréis encontrar fácilmente, pasa que hay muchas versiones, ¿verdad? Es un libro. De hecho, hay una versión de Sir Alistair Crowley, quien no conoce a Sir Alistair Crowley como ese esotérico, ¿no? Incluso inspiró a Led Zeppelin. Y esta versión va acompañada de un tarot que hizo Alistair Crowley con otra escritora, la cual no recuerdo el nombre ahora mismo. Lo buscaré si queréis, para que podáis incluso deciros dónde podréis encontrar este tarot, si sois fanáticos, ¿no? A mí las cartas me encantan, no solamente el tarot. Cualquier tipo de baraja, ya sabéis, me podéis regalar la que queráis, que yo la acepto encantado. Y bien, el libro de Thoth, pues es un antiguo, como os habréis imaginado, del antiguo Egipto, y aparece fragmentado en diversos papiros, la mayoría pertenecientes al siglo II, periodo ptolemaico. Además, como os he dicho, hay varias versiones, aunque las recopilaciones al final han reconstruido una historia que es común a todos ellos, y básicamente es un diálogo entre dos interlocutores, lo cual puede recordaros a Platón con su mito de la cueva. Es el dios Thoth y un discípulo que aspira a saber. Os va haciendo referencia, ¿verdad? Aunque hay otro dios, que posiblemente sea Osiris, que también habla con el discípulo. El marco literario de este libro podría compararse, como os he dicho antes, con los textos herméticos griegos, que también muestran diálogos entre Hermes y Thoth. O sea, no Hermes y Thoth, perdón. Es Hermes, que es el equiparable a Thoth, y sus discípulos. Sin embargo, la presencia de algunos textos anteriores al siglo I sitúan al libro de Thoth por delante de los textos filosóficos griegos. El nombre del libro de Thoth se ha aplicado a numerosos textos. Manetón afirmó que Thoth había escrito 36.525 libros, atención a la cifra, aunque algunos investigadores como Seleucos afirman que fueron en torno a 20.000. Aún así, 20.000 libros es una auténtica barbaridad. En cualquier caso, el libro de Thoth cuenta la historia de Neferkapta y tiene grandes proporciones. Se han encontrado fragmentos de este libro en Berlín, París, Viena, Florencia, Copenhague y New Haven. Si no sabéis dónde está New Haven, Estados Unidos. En cualquier caso, la leyenda dice que el libro fue escrito por Thoth, el cual es el dios de la escritura y el conocimiento, y contiene dos encantamientos, uno de los cuales supuestamente permite a quien lo lea percibir a los dioses por sí mismo. La leyenda dice que quien lea los contenidos del libro tendrá los medios para descifrar los secretos y dominar la tierra, el mar, el aire y los cuerpos celestes. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Es este uno de los libros más misteriosos que hayan sido mencionados en la historia de la humanidad, un libro sagrado y misterioso de los antiguos egipcios, escrito por un dios antiguo. Según los registros históricos, el libro de Thoth era una colección de textos egipcios antiguos que fueron escritos por Thoth, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, incluye numerosos textos en los que se afirma que existen autores antiguos y un libro mágico que aparece en una obra de ficción egipcia. Bueno, veamos. El libro de Thoth es citado por primera vez en el llamado, perdón, Papiro de Turis, publicado en París a finales del siglo XVIII, y describe un intento fallido de matar a un faraón, utilizando una serie de hechizos tomados por la persona en cuestión del libro de Thoth. El ficticio libro de Thoth aparece en una antigua historia egipcia del periodo ptolemaico que habla de un valiente príncipe egipcio llamado Neferkapta que decide recuperar el libro de Thoth escondido en las profundidades del Nilo. Y la leyenda dice así: El libro está en Coptos, en el medio del río. En el medio del río hay una caja de hierro. En la caja de hierro hay una caja de bronce. En la caja de bronce hay una caja de madera de cetio. En la caja de madera de cetio hay una caja de marfil y ébano. En la caja de marfil y ébano hay una caja de plata. En la caja de plata hay una caja de oro. Y en la caja de oro está el libro de Tod. Alrededor de la gran caja de hierro hay serpientes y escorpiones y todo tipo de cosas que se arrastran, y sobre todo hay una serpiente que ningún hombre puede matar. Estos están puestos para proteger el libro de Tod. Bueno, pues yo creo que es bastante interesante este libro, pero según cuentan, pues bueno, ya sabéis, periodo ptolemaico, Tod, Dios, que escribió estos libros. Lo sabemos, no lo sabemos, ni idea. Pero bueno, vamos a dejar atrás a Tod y nos vamos a centrar en otro libro, pasando de la cultura milenaria egipcia. Por cierto, si queréis saber más de Tod, decírnoslo. Y aunque repita un poco esto que os he contado ahora, os aseguro que os contaré mucho más sobre este libro y de lo que hay dentro de él. Bien, como hemos dicho, pasamos de la cultura milenaria egipcia a no otra menos conocida. ¿Y de cuál vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la literatura y cultura tibetana y de su famoso libro de los muertos. Yama, conocido en el Tíbet como Jinse, es la deidad de la muerte y personificación de la impermanencia. La liberación por audición, digamos, ¿no?, durante el estado intermedio, pues es lo que proclama este libro. Y en Occidente, esta proclamación se la conoce como el libro tibetano de los muertos. ¿En qué consiste este libro? Pues es una guía de instrucciones para los moribundos y los muertos, que según la creencia del budismo tántrico del Tíbet, permite alcanzar la iluminación durante el periodo inmediato posterior a la muerte, y por algunos días más, a fin de evitar renacer e ingresar nuevamente en el sánsara. Ya sabéis lo que es el sánsara, y si no, decírmelo, que os lo cuento. Pues en el Tíbet, en esta creencia budista tántrica, se considera que la muerte dura 49 días y después de ello sobreviene un renacimiento en el ciclo de la reencarnación. Así, el texto da algunas recomendaciones a tener en cuenta durante este periodo intermedio, conocido bajo el nombre tibetano de bardo. La tradición del budismo tibetano considera este texto como uno de los tesoros de la tierra, cuya autoría se atribuye a Padmasambhava en el siglo VIII. Pero que fue descubierto en una gruta por Karmalimpa en el siglo XIV. En Occidente fue dado a conocer por primera vez por el inglés Walter Evans Wentz en 1927. Ya sabéis lo que os he dicho, todo esto que estáis escuchando, decidlo, que yo os lo traigo, y si no, haré programas en los que cuente más cositas. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir a una época más o menos moderna para luego hacer un regreso silencioso hacia atrás en este viaje. Os vamos a hablar de, pues bueno, ¿quién va a ser? Rudolf Steiner, sin duda uno de los autores más importantes, creador de la antroposofía, y como ejemplo de libros esotéricos tenemos El retorno de los brujos, cual es uno de los libros más fascinantes que se han escrito. Y no siendo un libro ni para maestros ni para discípulos, da una idea de algunas cuestiones esotéricas del pasado. También tenemos a otro famoso, digamos, no era escritor, porque él no escribió ningún libro, como veréis, pero sí se hicieron transcripciones de sus conferencias. ¿Quién es? Es Krishnamurti, es un maestro esotérico. Como os he dicho, no escribió ningún libro y todos los que hay son extractos de sus conferencias. Y tienen mucho valor. Yo tengo, de hecho, 3 libros de Krishnamurti. Es muy interesante. Parece que cuenta siempre lo mismo, pero siempre hay matices. Saber quién fue este maestro y su forma de pensar es muy importante para quien quiera entrar en el camino espiritual. Luego tenemos los grimorios o libros del mal. De ellos os hablaré en otro programa y, cómo no, no debemos olvidarnos a Elena Blavatsky, sin duda una de las autoras más importantes y creadora de la teosofía. Y ahora vamos a ver unos libros esotéricos importantes que no tendríais que dejar de leer si os gusta el tema, y os voy a decir 7 libros esenciales, que como veréis hay un compendio entre cosas antiguas y más o menos modernas. Lo primero de todo, lo más antiguo que conocemos, el que todas las versiones de la Biblia, y aunque parezca que es obvio lo que os cuento, ¿no? Es la Biblia cristiana, pero también el de otras religiones monoteístas, que son el fundamento de muchas antiguas enseñanzas. Y hay cantidad ingente de información en cada uno de los libros sagrados, ya sea la Biblia cristiana, el Talmud o el Corán. Es importante estos libros tenerlos a mano porque vais a encontrar enseñanzas y consejos espirituales. No lo leáis como lo que es, o sea, como pretenden que creamos que, ¿sabes? O sea, no lo leáis en plan como nos han enseñado en el colegio. Leerlo como, yo muchas veces lo interpreto, por ejemplo, la Biblia, con todo el respeto del mundo, como una novela. Pero hay que saber leer para no quedarse, como yo digo, en la superficie y entender un poquito más de lo que hay, porque se puede aprender bastante. Y ahora os hablo de uno de mis libros favoritos, del cual creo que merece un programa aparte, y es el I Ching, que es un libro oracular que puede ser usado para adivinación y es también un centro muy importante de información esotérica. Seguimos con la doctrina secreta de Elena Blavatsky, que los libros, como ya os he dicho, de esta escritora son esenciales en cualquier escuela esotérica y para todos aquellos que disfrutéis con este tema. Todos ellos dejan enseñanzas profundas y hablan de bases del esoterismo. La doctrina secreta, con sus distintos tomos, es una serie de libros muy importantes y con información muy compleja, pero imprescindible. Vamos ahora con el Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice Bailey, que al igual que Blavatsky, pertenecía a la Sociedad Teosófica y escribe bajo esas directivas. Este tratado de información complejo, pero necesario, y en el mismo se habla de muchos temas y cada uno de ellos pues hace que reflexionemos. Hará que cuando lo leáis veáis las cosas desde un punto de vista, como os he dicho, más allá de la superficie. Seguimos con ¿quién? George Gurdjieff, que escribió Relatos de Belcebú a su nieto. Es un libro extraño, escrito por el hombre que fue el maestro y el iniciador de lo que se denominó Cuarto Camino. Este libro está compuesto por los relatos que hace un ser de otro mundo a su nieto sobre cómo ve las cosas en el planeta Tierra. Es un libro muy interesante y al mismo tiempo muy difícil de entender. Así que, si queréis echarle un ojo y sorprenderos cada vez que lo leáis, ese es vuestro libro. Seguimos, Un curso de milagros de Len Schumann y William Thetford. Este libro es bastante moderno y contiene elementos muy importantes sobre espiritualidad y más allá. Creamos o no que fue dictado, hay muchas premisas que en el libro se expresan como fundamentos básicos de espiritualidad práctica. Seguimos con El cuento de los derviches y con él finalizamos, Didre Shah. Muchos libros de este autor sufí, pero sin duda este es el que mejor de todo retrata la antigua doctrina religiosa. Me refiero a la doctrina sufí. En estos cuentos podemos ver claramente la mentalidad sufí y hay muchas enseñanzas ocultas en cada uno de ellos de mucha utilidad práctica. Como hemos dicho, estos siete libros se encuentran gran parte de la sabiduría antigua y por eso yo espero que hayáis tomado nota, porque si os interesa, pues oye, ya sabéis qué podéis leer. Si os ha gustado alguno en especial, algún autor, como he dicho antes, que queráis saber más, escribidme un email o lo escribís a radio directamente, ellos me lo dicen. Y yo encantado preparo una sección en un próximo programa, o en el que sea, para hablaros de ello. Y ahora vamos a retomar los libros y ya, en breve introducción, igual que los tibetanos, los egipcios tienen su propio libro de los muertos. Y bueno, vamos con el libro egipcio de los muertos. Los egipcios daban mucha importancia a sus creencias en el más allá. Esperaban que cada cadáver momificado resucitase en una nueva vida después de la muerte. El libro egipcio de los muertos es el nombre dado a unos manuscritos enterrados con los muertos momificados en el antiguo Egipto. Es una especie de guía, pues, para los muertos y un libro de conjuros para ayudarles en la otra vida en el proceso para alcanzar la inmortalidad. El objeto de este libro era permitir al muerto salvar los peligros que se le presentaban después de la muerte, instruyéndolo en las palabras que le permitían ingresar a los diversos estados del inframundo. Le aseguraba la protección de los dioses y proclamaba a sí mismo su identidad con muchos de ellos. El libro de los muertos egipcios es, como he dicho, una colección de textos de innovaciones, conjuros, oraciones, himnos, letanías y fórmulas mágicas, escritos en rollos de papiro con ilustraciones o viñetas. Fueron colocados en las tumbas de los egipcios, que podían permitirse tal lujo a partir del Imperio Nuevo. Ya aquí entraríamos en la historia egipcia de el Imperio Antiguo, el Imperio Nuevo, y ya sabemos, el Alto Nilo, el Bajo Nilo, pero yo os hablo de libros, no de historia, pero vamos, que si queréis historia de Egipto, Bascom seguramente os puede contar un montón. Bueno, el libro consta de unos 200 capítulos o sortilegios Y un ejemplo, por ejemplo, es ¿qué le espera al difunto en otra vida? Pues puede ir al campo de paz, viajar en el cielo para vivir como las estrellas, ser uno con Osiris en su dominio en el mundo superior, o viajar con Ra en su barca solar, o una combinación de estos estados. Hay varias versiones. Las principales versiones o revisiones que forman el libro de los muertos son la versión heliopolitana, la versión tebana y la versión saíta. Y como no me quiero extender mucho y estaréis diciendo, bueno, es mucha información la que nos estás metiendo, tal, pues voy a terminar con otro libro que me leí y me pareció muy interesante porque también tiene su parte metafísica y es El Kybalión, que también se le conoce como el libro de los tres iniciados. El Kybalión es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los siete principios del hermetismo. Como os he dicho, se atribuye su autoría a un grupo anónimo de personas autodenominados los tres iniciados, que podemos hablar de ello en otro programa si queréis. Aunque las bases del hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes, Trismegisto, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones, y según la leyenda, atención, fue guía de Abraham. O sea, aquí ya las cosas, pues bueno, ya sabéis que la gente mentes, pues piensan muchas cosas y dicen, ah, pues esto tal, tal, tal. Y van cogiendo cosas, cierto o no, leyenda urbana, pues no lo sé, chicos, pero bueno, esto es lo que leí, digo, esto tiene que escucharlo la audiencia. Bueno, voy a finalizar con los axiomas del Kybalión, que son siete, y son el mentalismo, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto, el género y la generación. Y el género no tiene nada que ver con el sexo. Ahí va. ¿Quiénes son los tres iniciados que escribieron el libro? Pues si queréis, en otro programa os lo contaré. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta interpretación que os he hecho para que conozcáis un poco los libros esotéricos, autores, y que esta sección, pues ya sabéis que, bueno, yo normalmente os cuento concursos, pero hoy ha tocado libros esotéricos, y eso sí, como hasta aquí puedo leer, voy a deciros que el concurso Susurros y Jóvenes Susurros de Radio Universo Literario está en marcha, que todavía tenéis tiempo de enviar vuestras poesías y vuestros microrelatos a Radio Universo Literario. Las bases y dónde enviarlo lo tenéis en la página web universoliterario.es. Y yo, con mi sección, la cerramos aquí. Me despido de vosotros, pero continúo con mis compañeros haciendo el programa para vosotros. ¿Cómo está el programa, chicos? ¿Cómo está el programa? Espero que os esté gustando tanto como a nosotros que estamos aquí haciéndolo para vosotros. ¿Y ahora quién viene? Pues viene alguien que la semana pasada no estuvo con nosotros y vuelve, como no, con un escritor, con un poeta de época, con alguien que es conocido mundialmente tanto por la historia como por sus escritos. Os dejo ya con Juan Adalid.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran personaje y un gran poeta. Y como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Píndaro. Píndaro nació entre el 522 o el 518 a.C. Fue probablemente el mayor poeta lírico que haya visto nacer la Grecia clásica. Vivió en una época de exaltación no solo de la comunidad, sino también del individuo. representado a través de obras de arte firmadas y de lírica. Los aristócratas se quieren hacer señalar, la búsqueda de la areté, ser el mejor. Es un objetivo y para ello hay que competir y ganar, lo cual se consigue a través de actos comunitarios como el simposio o el banquete, las competiciones líricas, de música en política y, cómo no, a través de los juegos. Píndaro fue un poeta que, como la mayoría, actuaba y escribía por encargo, toda vez que también competía exaltando sus creencias y las virtudes de su patria, igual que hacía el resto. Pero de la obra que ha llegado hasta nuestros días, lo que se ha podido rescatar, donde más destacó fue en la composición de sus epinicios. Estos eran poemas compuestos a la gloria de los vencedores en las pruebas atléticas de los juegos, y que le eran encargados por los mismos vencedores para su mayor gloria y exaltación. Son composición a nivel coral, donde se canta y se baila al ritmo de un coro con música de lira o flauta. Escribió para los vencedores de los cuatro grandes juegos panhelénicos, olímpicos, píticos, nemeos e ítsmicos. En el epinicio, relatado ante la familia y con ciudadanos del atleta vencedor, se introduce también el mito, para así remarcar el linaje del vencedor, de su ciudad y sus gobernantes. Todo para hacer crecer la excelencia del individuo y así encumbrarlo aún más ante la sociedad. Era un acto que se revestía de fiesta y a la vez solemnidad de gran importancia. La gran trascendencia de los versos de Píndaro supuso que el ser incluido en sus obras significase todo un honor y acercamiento a ese ideal, perseguido de la areté. Pero no solo eso, además significaba ser proclamado a los cuatro vientos e incluido en los mitos utilizados para la comprensión y exaltación de la patria, la estirpe y el propio individuo. Era una pequeña porción de inmortalidad. El poeta actuaba como una especie de líder moral, religioso y político, que brindaba su conocimiento del pasado, del presente y de las actitudes seguidas por los hombres a todo su público, indicándoles cómo habían procedido personajes ilustres y qué enseñanzas podían obtener de todo ello. Y en esto Píndaro fue uno de los más relevantes, por lo que su contribución al imaginario e ideario griego a través de sus versos fue muy destacada. A continuación, voy a leeros uno de sus poemas o cantos más importantes. Se titula Pasaumis de Camarina, vencedor en la cuadriga de mulas. De sublimes virtudes y de coronas en Olimpia ganadas, recibe con riente corazón, hija del océano, el dulce primor, dones de Saumis y de su carro de mulas incansables. Él, Camarina, acreció tu ciudad populosa y seis pares de altares glorificó en las fiestas mayores de los dioses, con sacrificios de bueyes y porfías de certámenes durante 5 días, en carros de caballos y mulas y en corcel ensillado. Y a ti, amable Gloria, consagró con su victoria y por voz del heraldo a su padre, a Crón proclamó y tu asiento recién habitado. Y vuelto de los amables lugares de Enómao y Penélope, canta, oh Palas, protectora de pueblos, tu bosque sagrado y el río Oanis y la patria laguna, y Augustus canales, por los que el Íparis riega el país y rápido aglutina el bosque de firmes moradas a lo alto erigido, llevando del desamparo a la luz a este pueblo de ciudadanos. Siempre por las nobles virtudes combaten el esfuerzo y dispendio, hasta la meta que en riesgo se oculta, los que con éxito lo consiguen. Aún a sus ciudadanos parecen ser sabios. Zeus, Salvador, en tu trono de nubes, que habitas la colina de Crono, que honras el Alfeo de ancha corriente y la gruta sagrada del Ida. Con el canto de líricas flautas me presento ante ti, suplicante, y te pido enaltezcas aquesta ciudad con hazañas, ilustres de hombres, y que tú, vencedor en Olimpia, a quien los corceles contentan de Posidón, tengas hasta el fin senectud animosa, Saumis, rodeado de hijos, y si alguien alimenta su felicidad en salud. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran personaje griego, Píndaro. Soy Juan Adalid. Que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Y después de escuchar a Juan hablándonos de Píndaro, ese magnífico poeta griego, pues nos vamos a ir con otro colaborador que la semana pasada tampoco pudo estar con nosotros, lamentablemente, y que vuelve con su relato para que vosotros lo escuchéis y con una sorpresa. Esperamos que disfrutéis de lo que nos trae. Él es Antonio Osuna. Os dejo con él.
Era necesario salir de la rutina, de ese bucle ordenado donde la existencia mitigaba las respiraciones, donde todo era impuesto. Incluso soñar se había convertido en obligación para escapar sin necesidad de buscar una salida. No lo pensó. Cerró los ojos y se ató sobre sí todas las frustraciones, obviando las consecuencias venideras. Adiós, dijo para sus adentros. Adiós, vida mía. Aquí me despido de tus caprichos y tus ternuras sin caricias, de tus idas y venidas sin saludos y despedidas. El adiós definitivo será el saludo primigenio a mi nueva resurrección. Entró entonces en aquella jaula a la que llamó cariñosamente el otro lado, y sin importar la forma del camino, vagó por ese campo sin obstáculos con forma de piedras humanas. Todo era sueño allí. Indefinido mundo presentado con cálidas oraciones de sus familiares sirvieron de guía en la llegada. Qué bello paisaje no terrenal, sin palabras para explicar su esencia. Aquí os esperaré, dijo entonces, aquí donde todo es sueño, y en sueños me veréis amaros, pues cruzar el otro lado es inevitable, y soñar es la forma de conectar ambos mundos, lo vivido y lo que está por vivir. Lo que está por venir será soñado en pos del tiempo que aún nos separa. Pero el tiempo es tiempo tan solo, y tal vez aquí el tiempo aún sea soñado.
Hoy me gustaría hacer una reflexión con todos los oyentes. Ha habido muchas reuniones que hemos tenido de escritores y sí que algunos me han comentado el tema de adaptar una novela a guión o de empezar a escribir guiones. Imagino que entre la audiencia también habrá gente que tenga un poco esa inquietud, ¿no? De escribir algún relato o alguna novela que tenga y plantearse en algún momento que sea más visual que literaria. A mí me gustaría daros mi punto de vista sobre esto, ya que, bueno, trato de abrirme paso en el mundo del cine y me gustaría pues resolver las pequeñas dudas que os puedan surgir en este camino de la adaptación literaria a guión de cine. Lo primero que tenéis que tener claro es que siempre va a ser una historia diferente. Jamás una versión cinematográfica puede ser fiel a una novela. Para eso muchas veces siempre sale el típico comentario de me gustó más el libro que la película. Es lógico, al final son formatos muy diferentes y estás creando una única visión de la obra. Tú cuando lees un libro tienes una visión del personaje, de la escena y tú lo interpretas a tu manera. Como lector te conviertes en el director de la obra, pero cuando hay una persona que realmente dirige esa obra es su versión de la historia. Siempre se acotan cosas, porque al final una novela tiene una extensión mucho más amplia, evidentemente, y tienes que reducir y al final dejarlo únicamente en la esencia de la obra. Entonces, bueno, es lógico acortar y adaptar realmente el texto a lo que quieres transmitir en la película. Si planteáis la historia de escribir directamente un guión, tenéis que tener en cuenta varias cosas que son fundamentales a la hora de la ejecución. Lo primero, las formas y las pautas para un guión. Tenéis muchísimos tutoriales en YouTube que los dejan muy bien explicados de las acotaciones, de las acciones y de cómo se forman los diálogos. Al final tenéis que tener muy claro que no se trata de una novela. Tenéis que dar más libertad al actor que al personaje literario. Es decir, en una frase puedes poner un texto concreto, pero sí que la acción es donde la persona que visualiza esa película o visualizará tiene que comprender la historia del personaje. No se debe explicar todo. Tiene que darse por sentado y que en la imagen se resuelva la situación que queréis dar en concreto. Por otra parte, tened más o menos en cuenta que en guión suele transcurrir un minuto por página. Para que os hagáis una idea de los tiempos, porque sí que es fundamental que tengáis eso muy claro. Igualmente, tenéis que tener muy claras las ubicaciones de la historia. Deberéis poner si es interior, exterior, la localización exacta y si se trata de una secuencia que se grabará en día o en noche. De todas formas, como os he comentado, hay muchos tutoriales en YouTube que sí que lo explican de una manera muy amena, muy directa y os vendrá muy bien. Hay un programa que se llama Celx, que es gratuito y es para escribir guión. Yo os lo recomiendo que lo busquéis en cualquier página, lo vais a encontrar seguramente si lo tecláis en Google, Celx, con X, y ya únicamente es poneros con las manos en la masa a ensuciar las páginas de vuestras ideas y vuestras inquietudes más profundas llevadas a la pequeña o a la gran pantalla. Del mismo modo, si queréis adaptar o empezar a escribir teatro, yo estaré encantado también pues, bueno, de comentaros las pautas que había que seguir y demás para que os empecéis a embarcar en este bonito y suculento mundo del guión. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí. Espero que os haya servido de algo y mucha suerte.
Bueno, y ahora diréis, pero nos falta un colaborador que lleva poco tiempo con nosotros, y así es, efectivamente, pero está con nosotros y desde Argentina, como el tango, ya sé que es muy manido y es un recurso fácil, pero él es un tipo que, como el tango, desprende pasión, es José Ramallo. Y por cierto, José va a presentar su libro el viernes que viene en la ciudad de Pergamino, así que amigos argentinos, si estáis cerca de la ciudad de Pergamino, acercaros a verle porque vais a disfrutar. Yo sin más, os dejo con José Ramallo.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Buenas noches, universo literario. Buenas noches, audiencia. El poema escogido en esta ocasión se titula Dedicado a J, así, de esa manera. Tan solo la sigla inicial del nombre de la persona que me ha inspirado a escribir este texto. No sos vos, es la almendra. Yo soy limón y vos sos almendra, pero no sos vos, es la almendra. Juicio político. Sí, eso. Siempre decís eso cuando querés cambiar el tema de conversación. Juicio político. Y te pones de pie, como quien tuvo una brillante idea o se presta a dar juramento. Juicio político. Y levantás un dedo, casi siempre el índice, casi nunca el de la mano izquierda. No, chiquita, no sos vos, ni tu dulce sonrisa fresca de nena recién egresada. No son ustedes, vos, tu sonrisita, tus ojitos achinados, tus pelitos enrulados. Soy yo y mi historia pesada. Somos nosotros. Es mi fracaso de récord Guinness lo que me produce humedad. Son mis años, mis quejas, mis dudas, mis experiencias. Juicio político. Y sonreís. Sos tan tierna. A vos te gusta jugar a mordisquear, besuquear, cosquillear y hacer escándalos. Corres, desbordante de energías. Yo soy búho. Sí, eso soy. Me escuchás y te reís, y me pedís que haga como el búho, y te reís, siempre te reís. Soy un búho, insisto, amo la noche y el estigma. Más de uno me ve y se asusta. Soy un búho. Juicio político. No, chiquita, hoy no va a haber correas en la cama, ni gemidos nuevos por liberar. Hoy volvés a ser presa política de tus papás. Sos más de lo que podría amar y más de lo que podría desear. Pero vos sos almendra y yo soy limón. Hoy y ayer te he declarado aquel verso de Elvira Sastre Sanz y vos, sin más sonrisas, te has acurrucado en mí mordiendo un suspiro. Te vi follar y fallar. Y no sé cuándo me gustaste más. Si cuando te contemplé proclamándote diosa o cuando te observé confesándote humana. No, naricita de frutilla, no sos vos. Es mi indiferencia la que no me deja conservarte. Yo te amo así, chiquita, pero soy limón y vos almendra. Soy búho y vos gatita. Soy noche, soy estigma, soy olvido. Soy el eco de una sombra de verano, el resguardo de una silla ajustada, el kamikaze de tu sonrisa, el guardapolvos de tu inocencia. Soy el mito de tus fantasías. Soy la camisa de seda que te pones para ir a trabajar. Soy, somos y seremos, chiquita, pero nunca la dos. Vos sos almendra y yo soy limón. No sos vos, es tu almendra.
La frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida.
Bueno, chicos, y diréis, ¿y ahora qué viene? Pues ahora viene ese pedacito de mirada hacia el pasado, hacia un evento que nos cambió a todos la vida y que repetiremos seguro. Hablamos de Literania 2017 y os traemos un Remember, ¿con quién? Con Bascom, entrevistando a alguien que posiblemente conozcáis, así que os dejo con este Remember que vale la pena.
Hola amigos de Universo Literario, seguimos en Literania 2017. Vamos a estar aquí hasta el domingo. Recordad que es el festival de lectura que se está celebrando en el Parque de la Vaguada. Y ya sabéis que en mi paseo por las mesas para buscar escritores me he encontrado con Pierre Monteagudo y esta obra que tengo en mis manos, que es Expediente Rojas, Lasa Report 1-3. Y no me digáis que no es llamativa la cubierta. La mesa de este gran escritor es bastante llamativa, le hemos puesto unas fotos que las podéis ver después en la página web, y en lo que nos está contando en su libro, voy a leeros la sinopsis. En 1975, el astrofísico Héctor R. Rojas propuso al Departamento de Estado americano un proyecto de cooperación científica entre Venezuela y Estados Unidos para enseñar la ciencia conocida de la época de las universidades de Latinoamérica y Europa, en plena Guerra Fría. ¿Qué sucedió después? El misterio ha permanecido oculto durante más de 4 décadas hasta hoy. ¿Cuál fue la decisión de Degenci? ¿Qué hicieron los gobiernos implicados? ¿Qué dice el memorándum firmado por Kissinger? En estas páginas está la solución a este enigma. Como podréis observar, ¿no?, después de leer una sinopsis así y de tener un libro que sabéis que a mí lo que es todo lo que a mí me aporte algo que no sepa, lo que es el conocimiento a mí me encanta, y si puedo darme con un escritor que me va a desvelar secretos, pues ya esto me maravilla. Entonces, si no lo he dudado, me he traído a Pierre aquí a la mesa de Universo Literario para que nos explique sobre su obra y conocerlo un poquito.
Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos los madrileños. Después de una larga investigación de más de 3 años, he podido rescatar del ocultamiento deliberado pues la historia de Héctor Rojas, un prominente astrofísico que trabajó para la NASA dentro del programa Apolo y que determinó en qué lugar se debía aterrizar en la Luna de la manera más segura para los astronautas. Por su obra fue reconocido en la época, pero luego por vicisitudes o por cosas de la vida, pues entró en conflicto con los intereses de Estados Unidos y su historia fue borrada de todos sitios, vamos. Y ahora me complace poder invitar a todas las personas que quieran acercarse al Parque de la Vaguada, al Festival Literánea, porque aquí estaremos comentando durante estos días hasta el 7 de mayo pues todos los detalles de este increíble misterio que por primera vez tras 40 años sale a la luz, cuando estamos próximos a cumplir 50 años del primer aterrizaje en la Luna. Es increíble poder saber a estas alturas, después de tanto tiempo, que existe la posibilidad de que se confirmen los vuelos secretos a la Luna organizados por la NASA, y a partir de ahora tenemos que hablar también pues de tripulaciones secretas.
Todo eso es muy interesante. A mí, muchas veces estáis, que yo lo sé porque me lo dice nuestra audiencia, que buscan en internet cosas de este tipo, ¿no? De qué es lo que no nos cuentan, qué es lo que nos ocultan. Bueno, pues Pierre nos lo va a demostrar aquí en su obra, porque es una obra que está cargada de misterio, de secretismo, de superación personal. Tiene drama, tiene moraleja y anécdotas. Y todo eso lo tiene en este único libro. Quedaros con él, con este título. Yo voy a disfrutar de él y de su obra hasta el domingo, que va a estar en Literario 2017. Pero después podéis comprarlo. Está en Ediciones Probos. ¿Dónde más lo tenemos,
Pierre? Bueno, en todas las librerías y en Amazon también se puede pedir. Para la gente que lo prefiere en formato digital o inclusive impreso, a través de la plataforma de Amazon, sí.
Vale. De todas maneras, le conoceremos mucho más en el estudio. Aquí ya sabéis que la entrevista es muy cortita, suele ser de 3-5 minutos, porque no nos da para mucho más. Pero seguramente a Pierre y a su obra
Sí, no me quiero despedir sin decir que esta es una obra de homenaje póstumo a la memoria de este grandísimo científico, un patrimonio de la humanidad que injustamente fue separado de la historia, y ahora lo rescatamos para que todo el que quiera lo conozca, como los detalles.
Pues muchas gracias, Pedro, por haberle rescatado.
Un placer, gracias a vosotros.
Aquí, a disposición de todos los lectores, no falléis. Literario 2017, con Pierre Monteagudo. Os esperamos.
Y tras este Remember de Literania 2017, os dejo con un evento que tuvo lugar en Alcalá de Henares hace un mes más o menos y que seguro vais a disfrutar.
Hola, vamos a ver, con la siguiente mesa tenemos susurros de poetas. Tenemos a Miriam Miguel, a Daniel Díaz Costa, a Javier Lago, Oscar Quiroga, Emma Juan, Antonio Osuna,
¿y Emma? ¿Qué más?
Y también que es amigo de la presentadora. Bien.
Mira, si te parece, vamos presentando a uno, ¿vale? Para que os conozcan un poquito. Hay cara de nuevo, ¿vale? Así que vamos a empezar por Oscar. hablar un poquito de su trabajo.
Hola, buenos días. Me llamo Oscar Quiroga, vengo de Murcia, aunque soy granadino. Siempre he tenido en la cabeza esa dicotomía de escritor a autor, ¿no? Para mí somos todos autores, escritores, que es una palabra que por lo menos a mí todavía me queda bastante grande. Entonces, autor, donde mejor me muevo es esa poesía y en el relato corto. Tengo un libro de relatos corto publicado en Amazon y dos poemarios. Uno que se llama Este mi amor mío, que fue publicado por la editorial Álvarez. Y el último, que solamente se ha entrelazado, que se lo ahora en septiembre de este año pasado, 2017, autopublicado.
Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, que es muy importante encontrar gente que quiere escucharme. No poco dice lo del susurro de poetas, cada vez que no estoy viendo. Y bueno, mi idea sería decir que se nos escuchara más, que se interesara más la poesía, porque es cierto que se está quedando un poquito atrás el género y me haría ilusión que se levantara de alguna manera, que me colaborara. No me gusta llamarme ni escritora ni poeta todavía, porque me siento muy verde. Pero bueno, si he dado los primeros pasos, tengo dos libros publicados, El cuento de una princesa sin cuento y En las alas de un hada. Y bueno, son dos editoriales distintas, con lo cual pues me ilusionó el poder aportar algo y que dos editoriales distintas les interesara. Y bueno, pues la ilusión es esa, que empecemos a dar un poquito de voz a este género que parece que se va quedando atrás y que poquito a poco podamos hacer que se interese. Muchas gracias.
Vale, gracias.
Hola, buenos días, soy Antonio Osuna. Yo soy autor de 4 novelas y aparte soy guionista, me dedico un poquito también al teatro y al cine y demás. Y mi careo con la poesía comenzó porque realmente creo que es el género más bonito que hay ahora a transmitir, ¿no? Creo que con muy poquitos versos puedes hacer que una persona se meta en tu piel, en tus sentimientos y dentro de tu corazón y poder hacer llegar a los demás la realidad de lo que es la poesía para mí, ¿no? Entonces, sí que empecé a tontear con ello porque creo que es muy bonito y es necesario que en estos tiempos la poesía esté en decadencia, como algunos piensan y como parece, pero creo que debe estar ahí, que siempre deberá estar ahí.
Buenos días, soy Javier Bravo, de CJ Bravo. Escribo poesía porque es lo que me sale más fácilmente y es complicado negarte a lo que está enraizado en tu esencia. En cuanto a la poesía, que está en decadencia lo que es la poesía clásica y muestra verdaderos sentimientos. Sin embargo, a día de hoy está en alza la poesía radical y sobre todo subversiva, que habla sobre todo de la sociedad y sobre todo de todas esas injusticias, ¿no? No voy a citar nombres, pero bueno, ahí están, que todos los, digamos, certámenes públicos masivos se llenan, sobre todo en San Isidro, en el que tuve la suerte de estar, y cierto es, poesía romántica, clásica, capa caída, ¿no? Yo creo que está casi olvidada del terreno literario, pero toda esa nueva poesía radical está en alza. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda, pues eso, ahora mismo estamos en una sociedad que demanda guerra, demanda lucha y demanda independencia, ¿no? Entonces, la poesía clásica capa caída, pero la poesía entendida como tal, expresando sentimientos, creo que tiene una nueva oportunidad a día de hoy. Gracias.
Hola, ¿se me oye? Pues yo soy Emma Val. Llevo muy poquito en el mundo de la literatura, en verdad son 2 años, y escribí, o empecé escribiendo para mí nada más y bueno, vas viendo que vas gustando, que emocionas y bueno, escribí, tengo un libro que es un poemario que se titula Soledad en los bolsillos. Suelo hablar de la soledad, de todo eso nos decimos en voz baja. Y bueno, nada más, yo quería preguntar, ¿cuántas personas aquí leen poesía? Qué poquito. ¿Y por qué?
¿Te lo he contestado? ¿No?
¿Por qué no leen poesía?
¿Por qué no?
Yo leo poesía porque estoy dando mucha actividad en el hospital.
Pero date cuenta, aquí dos personas.
¿Crees que también levanta la mano? Yo también leo poesía. Claro.
Sí que es verdad que en las redes sociales ahora...
Si escribes poesía, no lees poesía.
Sí, bueno, se puede leer más poesía. Vale, entonces la pregunta sería... ¿Dentro de la poesía qué debería de predominar? ¿La forma clásica o la lírica? ¿Qué pensáis de eso?
Yo mismo, voy a contestar ya mismo. Pues voy a ser sincero, no debería primar ninguna, porque si la poesía está en todos lados, como decía Lorca, y la poesía expresa sentimientos de una forma libre, un libre albedrío. En cuanto tú coartes eso, no puedes hacer como una novela, de coartarla y adaptarla a un solo género. Tú la poesía tienes que darle la libertad para que realmente exprese los sentimientos. Que yo sepa, nadie coge su sentimiento, lo encierra en una caja y dice, y esto es el sentimiento. Tienes multitud de sentimientos, multitud de colores, multitud de gradientes. Entonces, no debería primar ni clásica, ni prosa, ni
¿qué
nada.
¿Qué opinas de esos poetas que dicen que la poesía libre, por ejemplo, no es poesía, no sigue unas rimas o...?
Pues... sí. Sí, sí, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Primero, porque los que dicen eso, evidentemente, entre los que yo me incluyo, pero no porque lo diga, sino porque a mí me sale la rima fácil, aunque sea rima libre, ellos están acostumbrados a ser unos estudiosos y haber hecho la rima clásica, pues esos estetos con todas las normas que la poesía ha llevado toda la vida. Entonces, cuando ven que alguien logra expresar sentimientos sin hacer una sola rima, dicen, esto ya no es poesía. ¿Por qué no? Está expresando sentimientos, la poesía. O sea, yo escuché a un novelista que dijo, yo no puedo ser poeta, porque los poetas están en una espiral infinita buscando siempre la definición del amor, de los sentimientos y de qué es la poesía. No puedes, es que lo que te digo antes, no puedes encerrar la poesía en una cosa. Entonces, los que dicen que tiene que ser con unas normas, pues bueno, pues porque el estudio clásico de la literatura dice que tiene esas normas, pero es que es libre, la poesía es libre.
¿Tú qué piensas, Oscar? Pues que no se puede poner puertas al campo, ¿no? Es decir, yo sinceramente admiro, ¿no?, a todos esos poetas, ¿no?, y escritores tradicionales, ¿no?, que eran capaces de expresar sus sentimientos tan marcados en unas reglas tan encorsetadas que yo personalmente soy incapaz. Pero es como decía antes, ¿no? Yo creo que todo hay que, todo evoluciona, ¿no? Hoy en día, con una simple frase, que incluso podríamos terminar que poesía, que no, somos capaces de todo, pero también un tipo de sentimiento, ¿no? A mí realmente me gusta la poesía porque y algo de lo que acabo de decir, ¿no?, es capaz de despertar a otra persona cuestión de segundos, ¿no? Si me lo decía la novela, que soy director y me encanta la novela, pero la inmediatez y el punch directo que tiene un poema o unos versos, no lo tiene otro género, ¿no? De los tales, yo creo que todos somos, ¿no? Participan un poco de que la poesía esté o se diga que es un género menor, ¿no? Porque hay mucha base educacional, ¿no? Es decir, a todos en la escuela muchas veces no, en la mayoría de las ocasiones no obligaban a leer poesía, ¿no? Y ahí yo creo que también la falta de seguidores y de...
Pero
de hecho,
también hay referencias que dice que la poesía encasillada estaba y la poesía clásica. Entonces, ¿consideráis que ha habido una liberación de este género que al final también contagia a otros géneros narrativos? Y ahí quizá es donde más se está liberando la poesía actualmente. Y el que
Adiós, no me quería repetir, sí que quiero decir que para mí lo más importante es el lector, el que te lee, que les llegue lo que les estás diciendo, y no creo que porque yo haya contado 10 sílabas le vaya a transmitir más. Entonces, pienso que a nivel del autor, sin, por supuesto, sin echar abajo ningún género ni ningún mérito de ningún autor, pero es como hacer un pseudopudio detrás y bueno, pues oye, lo he conseguido, he expresado una frase en 11 sílabas y he dicho algo. Pero para el que te está leyendo, le da lo mismo, porque no te va a leer, no te va a sumar. No va a decir, voy a sumar a ver si exactamente ha utilizado 11 sílabas. Entonces creo que hoy en día, aparte de que se tiene que actualizar, porque la sociedad es otra, la demanda de la gente a la hora de leer es otra, las inquietudes son otras, entonces creo que la gente cuando te quiere leer, pues quiere sentir y no necesita ni que le midamos las estrofas, ni que le midamos cuántos versos tiene que llevar. Yo creo que a la hora de leerte, lo que tiene que es llegarle, que dejarle un mensaje, que dejarle un buen gusto, lo que ha leído y sentirse bien de haber leído lo que le has escrito, nada más. Y yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, esa renovación de la poesía para que no se quede tan atrás, porque era demasiado encorsetada en una sociedad que ya no es nuestra.
Yo, de todos modos, valoro las dos cosas. Hay muchísimo trabajo. Mantenerse
una poesía clásica
a
un término que
se puede
ser de
poesía ligada, yo
valoro mucho
las dos cosas.
Es decir,
mucho trabajo.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo a veces lo comparo con... Tú ves una pintura, que es fácil para todo el mundo entenderlo. Tú ves una pintura y dices, pues qué maravilla, ¿no? Qué pintura, es una pasada. Ahora ves esa misma pintura de una persona que le ha hecho un mosaico. A piedritas, a elegir la piedrita justo, que dé la tonalidad justa, que transmita el mismo gráfico que la pintura. Entonces, eso para el que lo está viendo, está valorándolo. Si lo llevas ahora a la poesía, da igual, tú no vas a ver las piedritas en la poesía. Tú vas a leer y te va a llegar o no te va a llegar.
Sí.
No estás contando las piedritas, no estás diciendo, ostras, qué pasada, cómo ha hecho, que habrá gente que sí, no digo que no, habrá gente que le apetezca muchísimo leer una poesía hecha totalmente, un soneto perfecto. Habrá gente que le llene más, pero yo creo que a la mayoría lo que le llena es leer algo que diga, qué bonito, qué bien. Sí, sí, por eso digo que no quiero tirar a nadie, pero sí que creo que más a nivel de escritores es que al lector le guste lo que se está leyendo. Creo.
Sí.
Yo estoy muy de acuerdo con ella, le voy a añadir una cosa a lo que ha dicho. Y sí que es cierto que hay mucha gente que está acostumbrada a lo que es a la poesía clásica. Y me ha recordado lo que ha dicho antes de los cuadros y demás. Hace poco estuve en el Prado y había mucha gente mirando a Velázquez y flipando con él, o sea, con la pintura clásica, por ejemplo. Pero joder, también hay cuadros de Miró que la gente los ve y se emociona muchísimo, ¿no? Y a veces te puede transmitir más una cosa que sea menos clásica que algo tan clásico. Entonces al final cuando estamos mirando estas cosas, lo que estamos haciendo realmente es imitar la poesía. ¿Qué importa si es moderna o si es clásica? Lo que tiene que hacer es llenarte y llegarte de verdad, ¿no? Entonces, en el momento en el que se empieza a dudar sobre si está bien hecho, si está bien pedido, pues, lo estás ensuciando. Porque realmente la poesía tiene que llegar, y no importa por lo que te llegue. A veces limitamos muchísimo la poesía, incluso al verso. Una poesía a veces puede ser simplemente una palabra en el momento adecuado. Y eso es lo que realmente comprende un poeta. Y cuando la gente que lo recibe lo entiende así, ahí está la poesía. No es unas líneas concretas ni unas palabras concretas.
¿Puedo contar?
Yo personalmente creo que eso es en decadencia. Creo que está en decadencia cómo la gente está valorando la poesía, cómo la gente la recibe, porque es complejo. Evidentemente un autor únicamente que escribe poesía es muy difícil que pueda llegar a vivir de ello a día de hoy. Pero creo que también es difícil vivir de cualquier trabajo que no sea relacionado con el arte, ¿no? O sea, ya es difícil mantener un puesto de trabajo durante muchísimo tiempo y con unas condiciones favorables. Entonces, ¿cómo no va a ser difícil vivir de lo que realmente te gusta, sin pensar lo demás? Y ahí está el trabajo del autor, yo creo, realmente. El motivo de esta vida es poder dedicarte a lo que realmente quieres y hacer lo que te gusta. Que llega bien, que no llega, pues, hemos estado ahí, por lo menos. Y espero que a una persona pues le haya llegado al corazón y al final estamos para eso. Yo siempre lo pensé así.
¿Y la poesía es solo romántica?
No, para mí la poesía puede ser cualquier cosa, no, no tiene... Ahora te lo... No tiene por qué ser solo romántica. Sí que es cierto que yo lo considero mucho más sencillo, al menos desde el punto de vista como autor. Ahora es mucho más sencillo, porque cuando tú buscas algo al hacer poesía es eso, ¿no? Es que le lleva a la persona. Y al final el amor y el desamor es un lenguaje universal. Todos hemos pasado por algún momento de nuestra vida por ahí. Y que no haya pasado por eso, a lo mejor es que no haya de faltar cosas por vivir. Entonces, es una forma muy sencilla de llegar a lo demás. Pero la poesía también puede ser cualquier otra cosa que no sea amor y desamor. Sí.
Javier, Emma, ¿vosotros qué opinas?
Habla.
Sí. Yo voy a recopilar todo lo que has preguntado. La poesía abarca cualquier género porque los sentimientos pueden ser de rabia, de amor, de frustración, de odio. Incluso puedes hacer una poesía de dos señores que están en un banco, ¿vale? Al final se expresa sentimientos y lo que tus ojos ven con el corazón del alma. Entonces, eso por un lado. Y segundo, la poesía es un género muy difícil de leer. Y te lo digo como poeta que escribe y que lee. Yo comparo la poesía con Led Zeppelin, Jimi Hendrix o los Who. Nadie que esté cuerdo va a aguantar un disco entero de esa gente, del tirón. Te vas a escuchar cuatro canciones, vas a parar, vas a estar tres horas sin escucharlo y vas a seguir otras cuatro canciones hasta escuchar el disco entero. La poesía pasa lo mismo, llega a saturarte tanto que si quieres realmente que eso te cale no puedes leerlo como una novela. Tienes que saborearlo, tienes que leer 10 poesías, saborearlas y así. No puedes llegar, es como si dices, me he leído rimas y leyendas de Becker en un día. Pues bien, te las has leído, pero no has sentido nada. La poesía al final se trata de que sientas esa rabia, ese amor, ese romanticismo o ese sentimiento que expresas al ver simplemente una rama de un árbol que se cae, una hoja en otoño, y cuánto pesará cuando caiga al suelo. ¿Emma?
Tiene micro, Emma, joder, tú.
Vale, aquí somos solidarios.
Nada, yo opino que la poesía clásica era muy matemática y digamos que te deja poca libertad para mover las palabras. La prosa poética no es algo nuevo y va evolucionando y yo creo que la gente cuando antes pregunté y hablamos de poesía, pues supongo que lo lleváis a esa poesía clásica, pero yo os invito a leer a todos la poesía nueva que estamos aquí, la nueva generación creando, y que son como pequeños cuentos a veces, que puedes expresar un montón de cosas, de emociones, y estoy de acuerdo con Javier, yo sería incapaz de leerme a mí misma de seguido, porque me explotaría la cabeza. Porque a veces hablando con compañeros que escriben novelas y demás, yo digo, a mí me cuesta muchísimo. Yo me puedo pasar días para escribir un pequeño poema. Lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno, y yo, que me quedé sin palabras, ¿qué más puedo decir? Que voy a pasar el deporte.
¿Cuánto tardáis en hacer una poesía? ¿En qué os inspiráis?
Yo en una palabra.
¿En una palabra?
Pues esta parte de lleva, pero otra gracia muchas veces y otra vez me puedo tirar 5 días. Depende de la emoción que te suponga el sentimiento, a veces es una imagen, a veces es algo que te ha perdido. Yo he hecho poesía en el castillo de la casa porque me he dejado fuera de clave. Por eso, te lo juro. Esperando al terreno, sentado en la escalera, bueno, pues voy a hacer algo. Y no sé, depende de muchas cosas, de cómo se siente el día, de algo que te ha salido, de algo que está llegando. Siempre.
Y hay una cosa que yo veía mucho cuando vivía en Barcelona. Yo trabajaba en una cafetería y había un hombre que era poeta y venía a tomar un café y siempre la servilleta me dejaba un poema. ¿Qué pensáis de ese poeta bohemio que iba de cafetería en cafetería?
Ah, bueno, a mí me encanta, es precioso, pero creo que ya no existe. Sé que hay café literario, puedo decir y tener como para qué.
pues hago y reclamo, sí, pero el tal pues salud, reclamo mi poesía de la gente que está allí, me gusta ensalar lo cual. Y bueno, no está funcionando otra cosa que veo que se está recitando, ¿no? Es como un llaman barrio de letras. Entonces es un negocio con un restaurante, un café, que te ofrece la posibilidad de dejar tus libros. Y el negocio que tú dices así, y bueno, sí, bueno, no sé,
¿habéis leído poesía en la calle, la pista de moda? La poesía poética.
Sí.
¿Te paras tú mismo en cualquier barrio o plaza?
Yo a ese nivel no, pero tuve la fortuna con Bascom, que por desgracia no puede estar aquí hoy, de estar en Poesía o Barbarie en las fiestas de San Isidro recitando ante un montón de gente en una plaza, y eso es increíble. Porque ahí ese ahí sí que te la juegas. Porque eso es como un circo romano, te pueden tirar lo que quieran. Y afortunadamente salió muy bien y encima con grandes poetas reconocidos actuales, de los que te digo, de los que hacen crítica social. Y claro, y nosotros leímos algo que de crítica social nada, era más bien romántico, y aún así gustó. Pues te digo que no hay decadencia en poesía, sino que hay formas de expresarlo, ¿no? Y lo de los bohemios siguen existiendo y yo soy el ejemplo.
Bueno, ya un poquito de tiempo, ¿vale? Igualmente a la tarde retomaremos. Pero antes de terminar, como hacíamos lo de las preguntas al azar, ¿vale? Quiero pasar de las preguntas, ¿vale? Y lo del sorteo, o lo hacemos ahora cuando vengamos de comer, ¿vale? Que eso no hay problema. Pero ya que has sacado el tema, para terminar, me gustaría ponerse en un compromiso, a ver quién se atreve, que se ponga ahí delante de todos y me recito los versos.
Inventados, directamente.
¿Inventados o que tú te acuerdes de...?
Yo no me acuerdo de ninguno.
O sea, yo no me acuerdo de ninguno, escribo porque yo modifico mis sentimientos y cuando quiero, y entonces escribo.
¿Quién quiera, vale?
Si yo quiero. Y si me sale mal, debo decir las lechugas, tomates.
Pico romano empieza.
Dinero, monedas, la moneda también las acepto, ¿vale?
Pues venga, Javier. Ahí.
¿Ahí?
Joder.
Por hablar.
La ley del veterinario con pública ociosa, que busca una solución a un corazón desastroso. Oye, esa palabra no hay sentir nada, si es una acidez, para un delante y prendiendo para el resto de ese juego. Díganme con que se entienden los ojos, la cabeza se va a el alma. Grita, quiere salir, quiere liberarse, quiere encontrar algo nuevo a ese público que está mal. Tirarle lo que quieras. Ojalá sean rosas, y si no, nos va a fallar por vuestras lágrimas para que vengan juntos.
No.
Oscar, ¿te animas para terminar? Emma, ¿te animas?
Yo, si me deja chuleta, sí.
Yo,
¿me dejas el móvil?
Pero algo cortito.
¿El móvil?
¿Y Miriam?
Chiquillo.
Bueno, pero igual tengo que leer.
Vale, algo cortito, ¿vale?
Vos con la cortita, vale.
Y ya terminamos.
Y tengo que salir ahí.
Sí, claro, hombre.
Sale ahí.
Mientras busca el más y la viene en ella, ¿vale?
Déjale. No, de mí ponernos aquí en la escaparate, ¿no? No, mola. ¿Qué es un chico? Una cosita. Rompí un lápiz en pedazos intentando devolverte en cada marca la decepción que Silvina iba dejando según iba perdiendo sus pasos. Un tono gris apagado recorría aquel folio rasgado en un intenso esfuerzo por plasmar mi dolor. Y en los días de hojas rotas, cuando entendí que un pito escrito siempre iba a romper también el papel, empecé a contarle en silencio cuánto te quise antes que estuviera él.
Venga, Emma.
Venga, voy.
Dios. Hoy quiero
como una caja de altos paredes, callada y vacía de golpes. Mis ventanas dan un mar de calma, el silencio de los chicos. Mil puertas esconden lo que soy, sin llaves al alcance de la ley. Sé que el tiempo no me ha perdonado, sé que ha bailado conmigo, marcando su pasamiento y frío, dejándome la segura de arena. Dicen que me invento mis hijos, que mis paredes son alas, que no hay puertas ni ventanas, a solo que soy lo que he sido, un alma callada al borde de
un aplauso, hombre.
Se titula Y aún no te conozco. Y aún no te conozco. Reveras paisajes ocultos en espuma de mar. Limónica en aquella ropa de licor desconocido. Y aún no te conozco. El proyecto de debil y contenido y anacosado. Tras esa historia reprimida que agoniza el mar. Y aún no te conozco. Extraño tu voz y tu amor en mi desierto, tapado y nace en el resplandor de mis pies. Y aún no te conozco. Partí de este universo en solitario, eterno destierro que deseo para siempre. Y aún no te conozco. A soñarte aquella noche oscura de primavera, amarte sería inevitable, como el sol cada mañana, cada día. Y aún no te conozco. Seré tuyo al compás de secretos y gestos desordenados. Letras inversas de palabras probadas. Y a eso no te conozco. Gracias.
Te quería mirar.
Yo lo tengo todo apretado, pero lo que se me olvida a mí, me lo destacan.
Por eso quería mirar, pero está dejado, ¿no? Quise regalar un tiempo para mí, por fin, bajo el tubo de mi incertidumbre. Quise quemarlo en un herido, convertirlo en llamas y el propio color de la lumbre. Quise dedicarle tiempo a mi nombre, al niño que se escondió en un grande hombre. Y quise regalarme sueños que ya no soñaba, pues soñaba con soñar y no estaba con todo. De ese modo, aprendí que el reflejo del espejo está en mi cora, y ahí volví a verme solo, pero sin ganas de luchar. Porque ya no luchaba con todo. Quise regalarme, aprendí a quererme. Al fin y al cabo es lo más importante. Si solo me dieron la piel en tus pupilas, girando tu rostro es porque solo ves la carne. Y yo no soy solo carne. Debes ser atormentado por todo si se siente culpable. Si solo quise darte un último beso a mi madre. Tranquila, seré bueno como tú me enseñaste. Quise dedicarme el tiempo al arte o a esta maldición que actúe por el mundo con parte y así mi alma pensó regalar toda esta parte de mí que ya no es parte de mi yo adelante. Si todo lo que hice lo asumí prestado, yo no presumo de las miserias que gano, me da incluso vergüenza reconocer que aquel dio talento mi dolor y creyó que eso era mercado. Mira que me has dado, talento para describir dolor que no pedí ni asociado, a saborear la calle del amor abandonado. Gracias por recibirme, Dios, como abogado. Yo quise regalarme tiempo para mí, por ti, bajo el tubo de mi incertidumbre, y ahora que preciso de los momentos concisos para concorrer y todo bien grande. Deja que me aparte, le digo mi sombra, solamente cuando el sol lo alumbra. Quise regalarme tiempo, pero el tiempo trajo pensamientos que hicieron de cama culpa, siendo sepulcro de la culpa. Habiendo ese corazón pido perdón por mi reacción adulta, yo nunca quise cumplir años, solo quise cumplir sueños. Me regalé mi tiempo me asusta. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta en general. Voy a tratar un poco la pregunta. ¿Qué le dirían a esos posibles lectores, los que he oído a veces? Bueno, yo la poesía no la leo porque no la entiendo. ¿Qué debemos entender de la poesía? ¿O qué debemos saber? Simplemente para leerla. Yo creo que leer, pero
hay algo especial, o sea, se tiene que entender de la forma especial de la poesía. Y la otra cosa, si lo permitís, algunos, como por ejemplo pasa a veces a los que escriben con novela y demás, cuando haces un relato, de pronto de ese relato te sale un libro, o quieres escribir algo más largo, o pasa con la poesía.
Bueno, yo lo primero que te diría es que creo que la poesía llega al momento que tiene que llegar. Cuando ya a veces se te llega la poesía que no es en tu momento como lector y no te va a alcanzar igual que en otro momento que necesites que te alcance. Entonces, a esos lectores que no les gusta la poesía ahora, no pensé que no están preparados en su momento para esa poesía. Ya llegará. En esta vida no hay que forzar nada y las cosas tienen que salir de manera natural, ¿no? En cualquier escribir una obra tiene que ser natural. Y lo de empezar a escribir un relato y que se convierta en obra me parece muy lógico también, ¿no? A veces tienes una idea y se va desarrollando. Y no hay que forzar nunca, yo creo que no hay que forzar nunca un tipo de páginas o un tipo de texto. Es decir, si empiezas con un relato y son 5 páginas, son 5. Si se convierte en 200, por algo será.
Bien, muchas gracias Antonio, gracias por esa pregunta. Ahora tenemos a Emma, que está buscando por el patio. No, no importa que subas, Emma. Si está Amparo, pues Amparo nos coja un papelito. ¿Alguien, alguna mano inocente que sabe que va a buscar un libro?
Está muy bien.
Venga.
Yo estoy a punto de ser inocente, esa mano tiene poco.
Bueno, soy Lorena Pedro, como sabéis, soy editora de libros, y bueno, aparte de editora, soy autora. Muchos de los que estáis aquí también me conocéis ya desde hace tiempo. Y qué puedo deciros, es un orgullo para mí estar aquí con vosotros hoy y que escritores y lectores hayan contado con la presencia de ellos.
Gracias. Vamos a empezar a presentar a los autores, ¿vale?
Voy a empezar por allí, que claro, no lo hablamos todavía.
Bueno, pues... Venga.
¿Y qué quieres que diga?
Bueno, pues antes me presenté, a lo mejor hay alguien nuevo después de la comida y... Que no se me duerman, por favor, que esta mesa es importante. Y soy FJ Bravo, escribo poesía, más adelante lo mismo hago malabarismo, no lo sé. La cosa es que me llama este mundo desde siempre y disfruto haciéndolo. Y bueno, estoy con libros, presentaré, luego que lo diga Lorena, eso si quieres, que a mí no me gusta venderme y promocionarme esas cosas porque realmente yo lo que quiero es que me lean y con eso me basta. Y el segundo libro, que se llamará Más allá de la tempestad, que será editado con libros y espero que me lean mucho. Y ya está.
Ya está. Bueno, yo soy Antonio Osuna, yo no trabajo con libros a día de hoy, pero sí que soy bastante amigo en la editorial y vengo a traer un poco a dar mi punto de vista desde fuera de cómo se ve la editorial, ¿no? Y para mí es un referente, es una gran apuesta y tiene muchísimo futuro.
Yo soy Adolfo Pascual, y bueno, mi vida es de literatura, soy escritor, soy blogger, soy youtuber, pero todo relacionado con el mundo de la literatura.
Yo soy Paca Sánchez, escritora de romántica con ahora no voy a leer, con los cosas y también como Adolfo, soy blogger, lectora y eso. Hola, yo soy Sanana. Y pues en este vídeo me dedico principalmente a escribir romántica y fotos de aquí son mis fotos de las coleídas que pertenecen a la trilogía de
Yo soy
Manolo
López, ¿no? Bueno, pues yo soy uno de los últimos mensajes de libros. Mi libro, que ya os he presentado antes, Historia de Madrid, que tengo una vida, se va a volver a editar, ¿sabes? Con libros. Y
también me van a editar la, mi nuevo bestseller. se va a llamar Los Misterios de Madrid, y ella en el Capitán Madrid va a descubrir los misterios que hay en los diversos edificios de Madrid, que faltarlos, que faltarlos.
Le tendrás que cambiar de ropa.
El museo de...
Una cadena, tan tu con
la máquina. De Madrid, si la tiene de negro, ya está.
Y yo soy de segura, también de porque tienes que por cierto, la primera vez que se ha intentado tirar por todas partes de la mesa, así que nada, está en plan mimoso y se queda con el parque. Bueno, de mí, pues deciros que esta mañana sigo sin meteor. Así que ahora vengo a presentar, es una gran pieza adelante, Eirín, de Fantasía Urbana y Ética, de la que ya luego hablaremos con más detalles. Y, como ella es una presentadora, la presento yo, ella es el Lourdes Estrella y Cáquio Molina, que también van a publicar con libro.
Soy Catalina.
Este libro así, que es el Santo Linaje, y como ella se lo van a decir, no lo voy a decir.
Y aprovechamos, bueno, ya está presentado.
Libro para poder enseñarlo.
No lo vamos a presentar, ya está hecho. Ahora está leído el cocío.
Pues que efectivamente, después yo he visto ayer, ya casi no lo podíamos ir a tener. Bueno, y casi, empiezas tú con una ronda así rápida de preguntas para ver si me acusas de. ¿Cuatro preguntas?
A mí.
Gracias.
Bueno, pues esto sería una pregunta para todos. ¿Qué significa para vosotros?
Empiezas tú, con
para vosotros. Yo estoy aquí moderando, ya está. ¿Qué significa para vosotros publicar con una editorial? En este caso, Leíbros, ¿qué os aporta? ¿Pros, contras? Venga, mojaos un poquito.
Pues viniendo del mundo de la autopublicación, en el que haces tú todo el trabajo, en el que te vuelves no solo escritor, sino publicista, marquetero, vendedor, pues entrar en una editorial, y además como Leíbros, que se preocupa por el autor, se preocupa porque la opinión del autor prime a la hora de hacer el libro, elegir la portada, todo lo que es la maquetación y todo lo que es la elaboración del libro, pues dice mucho, ¿no?, de que no es una cárnica, como otras muchas editoriales, que es en plan de tú dame lo que has hecho y ya me ocupo yo de sacarle el partido y se acabó, tú no pintas nada más, ¿no? Y la verdad es que la experiencia está siendo bastante buena porque se preocupan porque el autor tenga una voz y aparte de estar en una editorial, pues te abre las puertas de una forma más fácil a lo que es el mercado de los lectores y se preocupan de que la gente lo lea porque incluso a la hora de los precios del libro dejan al autor especificar dentro de lo que son los costes que no sea un impedimento del precio para quien te quiera leer. Y para mí la experiencia está siendo bastante buena.
Tú eres amigo, bueno. ¿No? Pues...
Bueno. You're my friend.
La voz del pueblo.
Bueno, yo soy un poco de lindo.
Vamos, pues...
Haz otra pregunta.
Hombre, pues, no te vas a presentar así, claro. Que llega a ver. ¿Cómo le venderías a Lorena tu libro para que te lo publicase?
Se lo daría para que lo leyera, claro. Creo que el libro habla por sí solo.
Ah. No son las 12, pero lo parece.
A ver, sí, hay una cosa que durante mucho tiempo he trabajado y creo que tenemos que tener muy clara todos, sobre nosotros. Es que muchas veces hay una pequeña modestia ahí que tenemos todos que no nos llegamos a creer la profesión que queremos desempeñar. Entonces, yo tengo muy claro que yo soy escritor. Yo, habrá cosas con las que tendré que pagar las facturas, pero no es mi oficio. Pero yo tengo muy claro en lo que creo que subo yo y en lo que no. Entonces, me parece una tontería muchas veces decir, no sé, te voy a contar, a ver si, no, o sea, si eres convencido de tu trabajo. Si estás haciendo tu trabajo, a lo mejor no tienes que dedicarte a ello. Pues no es tu momento. Yo lo haría así.
Muchas gracias.
Bueno, yo quiero decir de libros, no sé si son 3, 4, 5 las novelas que tenemos y las que tendremos en el futuro, más media docena de antologías, por lo menos, en las que he colaborado. Leiros es una familia más que una línea de negocio como editorial. Cuando entras en Leiros, pues no eres un miembro más para rendir cuentas, sino que eres un miembro más de la familia. Y eres un miembro que aporta y que en algunos casos decide, porque a veces
incluso las decisiones editoriales son colegiadas por los miembros de la editorial. Eso gracias a que lo de la San Pedro lo permite.
Yo no puedo contestar.
Es que no te he dicho que te he contestado. No, 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 no,
pues yo como hablar lo que dice, porque es un partido, yo te lo he dicho, es una familia, es una niña que venga, nos apoya, nos guía, nos cuida, nos mima, nos protege,
nos
hace llegar,
Es que la verdad,
¿no?
Nos arropa
por la cuenta un cuento.
A mí se me ha olvidado decir, que he publicado 3 o 4 novelas con ellos, pero también he trabajado con otras editoriales, que no es mi única editorial. Lo que ocurre es que, como yo digo, Leidos es mi editorial de referencia.
Es lo que es una cosa, como debería ser para mí, la editorial es verdad. Gente, el autor, ya que ha escrito libros, se tiene que decidir sobre, no, escriba el libro. Yo si lo saco o te cambio cosas porque pasa con algunos editores que te cambian el contenido de tu libro. Y Lorena, ¿no? Lorena, tú decides la portada. Bueno, se tiene la verdad también, porque hay portadas que poner, que te ayudan. Para mí es una
familia. Pero tú, además de ser autora de libros, participas en eventos, participas en la organización de la editorial.
Sí.
Sí, pero sí, porque sí lo sabemos todos.
Pero explica, ¿por qué?
Porque
lo digo yo. Sí,
por favor, estoy
muy nerviosa.
Porque Maika era mi amiga antes de meterme en este mundo editorial. Yo empecé como escritora y Marcia me vi metida y rodeada de escritores que se voy a poner una editorial. Una editorial que trabaja sin el autor.
Pues yo también soy de los trabajos en la editorial y me
decir algo sería decir lo que han dicho todos bien, pero sí que me gustaría decir algo que les ha pasado, y es que para mí, desde el momento en el que entré, ha sido sorprendente la experiencia. Y digo sorprendente como un ejemplo, porque puedo decir algo maravilloso, estupendo, y me podéis creer o no. Pero yo tengo un talento que me convenció del libro desde el primer momento. Me aceptaron la novela y todo lo que siempre conlleva, y le pregunté a Lorena, oye, ¿qué tengo que hacer? Y me respondió, ¿tú qué quieres hacer? Y creo que con eso lo digo todo de lo que soy yo. Sí, es muy incómodo para que alguien se vea los
padres.
Venga, hablo yo. Aparte de decir que Lorena es muy maja, muy cercana, a mí lo que me gusta de su editorial es lo que ella dice, que apoya al escritor y te respeta todo prácticamente, por no decir el 100%. Y eso es lo que a mí me gusta de una editorial, ¿no? Que no, si a ti te gusta cierta portada o el contenido, como tú lo has manejado, que ella apuesta por ti y no te lo cambia para que sea a gusto del editor. Y ya está.
Yo añadiría que es casi la ventaja de autopublicarte.
Es como Amazon, pero en editorial.
El resguardo de un sello editorial.
A ver, si a la hora de buscar una editorial ya no podía buscar una cualquiera. Tenía que buscar una pintura competencia a Amazon y realmente, bueno, con leídos, hasta fecha de hoy hemos conseguido aceptar las muchas. Pero yo tengo una...
¿Qué? Yo tendría que añadir una cosa.
¿Qué?
Yo he visto que el libro de Historia de Madrid lo hice con el título rojo y al acercarme a libros he visto que es lo mismo, el mismo servicio, el mismo encanto, el mismo incluso más, pero lo que ha hecho Adolfo con el respaldo de un sello editorial. Eso es muy importante también.
A ver, ahora tiene mi pregunta para la editora. En esta mesa tenemos poetas, tenemos escritores fantásticas, thriller, romántica. En un sello editorial es complicado enmarcar todo. Entonces, ¿por qué? Después me puedes matar.
No.
A ver, yo creo que un poco, pues, lo que realmente es importante es el autor, no el género, ¿no? De hecho, si veis muchas novelas nuestras, hemos empezado a poner el tipo de género que es, pero hay muchas que no ponen género, directamente ponen los libros y editorial. ¿Por qué? Porque no nos catalogamos en un género solo. Para mí son novelas que podrían catalogar de muchas maneras y lo importante, como te digo, es que escrita, ¿no? Está bajo la
ley. Yo tengo una pregunta para Lorena. Sería una pregunta muy curiosa que tú me hiciste ayer.
Ya te han copiado esta mañana la venganza.
¿Qué le dirías a los escritores para que se fueran contigo? ¿Cómo te venderías tu editorial en tres palabras?
¿Tres palabras?
Tres palabras.
La pregunta la voy a tener que
preguntar. Pero si es no hablado.
Pues cercanía. Y bueno, es todo el mundo, pero... como han dicho ellos, al final somos una familia y...
Tres palabras, tres palabras.
¿Familiar? Como me han dado pues el difícil, ¿eh? Innovador. Muy bien. Ahora sí voy a más de que todavía. Que dejar que se salga uno de mí, ¿eh?
Está claro. Le dijo ayer.
¿Sabes la cara de placer, de mala
cara de bueno, vamos a ver, quiero que deje el cierre y de esa a tus autores, empezando por Katy. Y me diga, con dos palabras, tu opinión sobre él. ¿Cómo?
Oye.
Me
van a retirar la novela.
Lancemos contrato.
Me la
Pero vamos
a
hacer algo
casi.
Fuerte y sincera. ¿Eso es lo que
quieres?
¿Me lo has hablado?
A ver.
Sí, claro. Fuerte, la veo. Fuerte lo digo porque yo creo que casi tiene un carácter fuerte. Tiene la ciudad muy clara y sabe lo que quiere y lo que no quiere.
Sí, es cierto.
Cali.
Hola.
Pues mira, Javier, os puedo decir nombre y siete.
¡Oh!
¡Por el tierno!
Voy a cambiar la cabeza de las
cosas. Hasta te rondonea y todo.
Mira.
Pero esto es de lo que está la culpa de los demás.
Bueno, ahora
os explico
por qué no hace una
de
una
novela. Ya
que voy a llorar y todo.
No, ya
eres mujer. No, es que porque Javi siempre que puede viene a todas las presentaciones, a muy pocas que salía. Y noble por eso, porque creo que es muy noble hacia sus compañeros, que se sienta él.
Al final lloro, ya lo verás.
Antonio, ¿qué fue de lo Antonio? Yo Antonio le veo una... Bueno, dos palabras.
Antonio le veo.
Divertido y luchador. Divertido, bueno, con Antonio tenía risa, ilustrador porque me parece un ilustrador, tiene muy claro como él lo ha hecho en su presentación, él es escritor y es un ilustrador en el que es un hueco. Adolfo. Me ha conocido muy bien.
Tú verás.
Te tiene ahí al lado.
Adolfo, tú lo has visto.
Sí. Es todo, es amigo, es compañero, es mi pan de almas cuando tengo un mal día y cuando tengo una alegría igual. Si no estuviera de Adolfo, mi vida ya no sería lo mismo.
Ah, ya te iba a decir, la matemática.
Maika
es mi amiga.
¿Amiga?
Dos palabras.
Amiga.
Amiga al cuadrado.
Bueno amigos, y llegamos ya al final del programa y voy con esa reflexión que mi sección introduje y es esa que, bueno, pues todos navegamos por la superficie, ¿no? En esta vida, en esta sociedad, no nos paramos a mirar más allá, no nos paramos a mirar dentro o qué puede haber entre esas palabras que se dicen o qué puede haber detrás de esa imagen que vemos o bueno, esas actitudes que hay, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de todo eso? Yo creo que daría hasta para escribir, seguro. Y la verdad es que los artistas siempre intentan sacar ese interior hacia afuera. Y la verdad es que es como la oscuridad, ¿no? Porque realmente muchas cosas que luego salen y son posibles, es posible su visión, se ocultan en ese rinconcito oscuro. Ahí están guardadas, ahí están esperando a ver la luz, a que les saquen para afuera. Y yo sobre todo en la literatura y la música, que son las cosas que más experimento, veo cómo sale, ¿no? Está ahí agazapada en la oscuridad y se le coge y sale para afuera. Y entonces en las canciones, en la música, en las letras de novelas, poesías, relatos, 100.000 géneros literarios, y en todos ellos, cuando lees entre líneas, puedes ver el subterfugio, puedes ver el autor. Puedes leer el autor, puedes ver lo que hay dentro de él, porque en la mayoría de las veces te están contando algo que han vivido, que han visto o que han sentido. Así que yo me quedo con esta reflexión, que es: no nos quedemos en la superficie, entendamos a la gente, veamos qué hay más allá de lo que vemos o escuchamos a simple vista o a simple oído, y vayamos un poquito más hacia la profundidad, ¿no? A darle sentido y esencia a las cosas y a las personas sobre todo. Y bueno, pues yo, ya sabéis, soy como los osos amorosos y me despido de todos vosotros esta noche. Como diría Vasco, vamos a ir apagando las luces de este árbol que nos acompaña desde que empezó nuestra andadura, y se quedan iluminando el cielo las estrellas para que podáis mirarlas y sonreír, como no, soñar. Yo me despido de vosotros hasta la semana que viene y nos encontraremos de nuevo debajo de este árbol. Hasta la semana que viene.